Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Vamos a dar vueltas alrededor del planeta, comunicándonos. Somos los del podcast, los de la radio, los de la nave, los aliens, los groseros, los residentes, los inmigrantes, los desintegrados, los desterrados, los desvelados. Somos. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show.
Ándale y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4000ª cuadrigésima sexagésima primera emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la Ave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Hola amigos de Notre Dame.
Se quemó. Ardió en llamas. La iglesia icónica, símbolo de París, de Francia. Sí. Podríamos agregar de la cultura occidental, la de Quasimodo, de Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, la catedral gótica por excelencia, junto a algunas más que podemos nombrar, claro, pero cuando uno automáticamente piensa justamente en Notre Dame, la que marcó el punto desde donde París se expandió con los siglos, y dentro la madera crujiendo, el mismo infierno en altares, columnas, cúpulas y cristales, los tesoros amenazados, las historias de Francia toda, la de Napoleón emperador, la de la beatificación de Juana de Arco, en la que a orillas del río comenzó a construirse en el siglo XII y que soportó Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la ocupación nazi, la revolución, la Comuna de París que la incendió, y la que fue testigo de un París diferente al actual, casi aldeano, monárquico, mil veces inmerso en guerras, en luchas internas, movimientos que marcaron tiempos lejanos y más cercanos en la historia, como el París del 68. En fin, amigos, un día triste.
Sí, muy güey.
Sí, vamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto, comenzando por Consejos con Fred Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán, ¿cómo está, capi?
No hay otro tema, está en la tapa de todos los periódicos, realmente una obra de arte arquitectónico que, como ya dijo el presidente Emmanuel Macron el día de ayer, tan consternado como todo parisino y todo aquel que reconoce Notre Dame como parte del legado cultural de Occidente, más allá de lo religioso, volverá a reconstruirse, lleve el tiempo que lleve. En las más de 6 horas que llegó más o menos controlar el incendio, se dudaba inclusive de que los muros quedaran
totalmente
en pie. Así que bueno, porque así lo quieren los franceses, dijo Emmanuel Macron, y yo supongo que todo aquel que más allá de una nacionalidad temporal veía en Notre Dame una referencia a la belleza, quiere que se vuelva a levantar Notre Dame, ¿no? Bueno, las causas aún investigándose, había tareas de mantenimiento importantes justo en los momentos en el que se incendió y devoró dos terceras partes del techo y por supuesto casi todo lo que había dentro, ¿no? Pero bueno, imágenes impactantes, increíbles y dolorosas realmente. Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí, que sí, Mudita. ¿Cómo está, guapa?
Sí, Muda, sí, el gran orgullo de París casi queda reducido a cenizas. Y bueno, destacar también la tarea de los bomberos. Más de medio millar logró al menos salvar la estructura principal desde
Increíble cuando comenzaron a trabajar dentro.
Sí,
con todo el fuego arriba.
Hubo una imagen realmente impresionante, más allá de todo eso, que fue cuando se quiebra la aguja y cae sobre sobre el mismo edificio.
Una sensación que yo creo
fue la fotografía inclusive que usó, por ejemplo, el diario Liberación para titular simplemente Notre Dame, nuestro drama, ¿no?
Totalmente.
Haciendo juego con la palabra. Y lo que hubiera dado, imagino, los revolucionarios Robespierre, Antonio Marat, por ver esa imagen, o lo que gozaría cualquier grupo nórdico de death metal. Pero bueno, el humor negro, como siempre, presente, dice ateos 1, religiosos 0, porque el Moulin Rouge sigue funcionando perfectamente y Notre Dame ardió en llamas, estará cerrada por un largo tiempo. Vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, el Mico.
Sí, que sí, Micolete.
Bueno.
Sí, va más allá de la religión.
Sí, más allá de todo. Inclusive, yo me sentía me estaré poniendo un poco anciano, porque ni ganas de chistear con esto.
No, güey.
Veo que uno se puede hacer humor, pero con todo se puede hacer humor, pero no le veía la gracia,
no,
sinceramente, porque bueno, uno amante de ciertas cuestiones estéticas, de arquitectura y demás, y relacionado además con la historia, sí,
no
era, era todo tristeza y todo pérdida. Pero bueno,
pero
en síntesis...
Pero se escuchaban cada Martas y Robertos
no,
en los medios de comunicación.
En algún momento
opinando,
dijimos, tendríamos que citar a Marta y Marta para
totalmente,
que opinen, ¿no? Como,
Marta,
los franceses son tan sucios que se les quemó la iglesia.
Póngale,
porque no sacan la basura. Miren lo que habrán hecho, eso es por dejar fumar adentro. Pero nos superó.
De hecho, pensamos que Marta podía opinar lo que dijo.
Marta podía
este
opinar,
personaje.
Pero Donald Trump superó
Martió.
Cualquier fantasía.
No, no,
y en la realidad fue increíble.
Sí que sí.
Porque tuiteó durante todo el tiempo cómo los franceses debían apagar el incendio.
Sí.
Es muy Trump esto, ¿eh? Dios sabe de todo.
Totalmente.
O sea, manden los camiones hidrantes y láncenle desde arriba.
Sí. El pedo es que si Notre Dame estaba en Estados Unidos, el mismo Trump la terminaba bajando con los camiones hidrantes.
La gente que estaba a cargo del incendio de Notre Dame
tuvo
se tuvo que tomar su tiempo para responder los tweets de Donald Trump, que decía,
que
no, señor presidente de los Estados Unidos, si le largamos toda el agua desde un avión hidrante,
lo
más posible es que implosione.
Exacto.
Por el peso del agua, desde tal. Y Donald Trump dice, bueno, entonces intenten con
no
esto.
Manches,
yo ahora les mando, una manguera bien.
¿Por qué no
así?
Te callas?
Y bueno, luego se ve que se cansó y dejó de tuitear y dijo, bueno, estamos con todos los franceses. Damas y caballeros, así estamos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es generado bajo las normativas generales de un producto industrial manipulando componentes altamente sofisticados, piezas sumamente delicadas y agentes químicos contaminantes que pueden ser nocivos si usted no pone voluntad en el cuidado de la pieza final. Le solicitamos amablemente que si no está capacitado para afrontar semejante responsabilidad, haga el favor de irse al carajo disimuladamente a efectos de no arruinar el resultado. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Y en París, Francia, seguimos con nuestro pensamiento. Es inevitable, digo, tener algunos pensamientos cuando ocurre un hecho como estos.
No,
y uno, por ejemplo, en un atractivo turístico multitudinario, hubo varios turistas que la vieron tal como era por última vez.
Totalmente, porque aparte estaba dando
hecho,
una misa.
Fue evacuada mientras estaba dando una misa. Digo, esa gente, horas o minutos antes de que caiga bajo las llamas, tienen esa imagen o ese recuerdo o ese momento inolvidable de él, 15 de abril, donde Notre Dame.
Queda la historia.
El parisino que a la hora de salir del trabajo, porque fue más o menos una hora así al atardecer, no debía poder creer que la columna de humo venía ni más ni menos que de Notre Dame. O aquellos ciudadanos de París que nunca visitaron Notre Dame, porque así
porque
pasa,
lleno,
¿verdad?
Claro, sí,
claro,
sí,
hay muchos destinos turísticos que cuando tú naces en esa ciudad, puedes pasar.
Pero está lleno de gente.
Puedes pasar toda la vida sin conocer, ¿no? Bueno, y las pérdidas simbólicas, objetos invaluables que seguramente se perdieron en el fuego, cuadros, orfebrería, libros, imágenes, estatuas de siglos. Y más que todo, para hacerle un Nelson, una especie de jaja, al turista que tenía planeado ir el día 16, es decir, hoy. Llegué a París, primero voy a ir al Louvre, luego voy a ir al 15, ¿qué tienes para el 15? Torre Eiffel, y luego me voy por el Sacré-Cœur. Y el 16, el 16 Notre Dame. Mamaste, pero bueno, así pasa cuando sucede. Damas y caballeros, desde Guanajuato llega el Wari.
¿Cómo está, Wari?
Nuestro mariachi oficial y espacial.
¿Qué dice, cabrón?
Dice, no, estaba escuchando el programa cuando la pincha Globo de Buenos Aires, Argentina, dijo cana al referirse a la cárcel. Bueno, aquí en México dicen también cana refiriéndose a la cárcel, pero precisamente la de Cananea en el estado de Sonora, o sea, es una cárcel particular.
Póngale claro.
Fui en cana, o sea, es más específico México, ¿vio?
Uno
en Argentina dice, fui en cana y fue a cualquier cárcel de cualquier calabozo de cualquier lugar. Bueno, en México ya sabe que está en la cárcel de Cananea, en el estado de Sonora, de la cual existe una canción. Saluda, claro, y si hay una canción, el Wari se la sabe. Saludos y gracias por todo, brothers, dice el Wari, nuestro mariachi oficial de la nave María Tijuana.
Voy a mandar esto ahora y espero que lo lean.
Para más explicaciones, no trate de buscarlas. Si llegó hasta aquí a través de engaños, confusiones, malos entendidos o equivocaciones, no se espante. A casi todo se llega de ese modo. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde la Ciudad de México llega Tierra.
¿Cómo está Tierra?
¡Tierra a la vista!
¡Tierra!
Perfectamente. Hola, nave, ¿cómo están? He notado que hay varias parejas de desintegrados.
Sí.
Y me preguntaba qué pasa cuando se separan, porque es un hecho de que toda pareja se separa.
Sí,
eso de parejas duran años y años y años. No, entonces, bueno, tengamos en cuenta.
Depende de la pareja, ¿no?
Claro.
Tenemos parejas que han continuado.
Sí,
pero bueno, entramos en división de bienes.
Bueno, por eso yo, mi pregunta era justamente, ¿qué pasa cuando se separan? ¿Quién se queda con la custodia de en caso?
Póngale.
Yo he hecho un estudio bastante relevante, no científico, no aprobado por las grandes universidades del mundo, pero dice que un 80% de los casos es la mujer la que se queda con en caso de que el mundo se desintegre. Esto en el reparto de bienes. No se toma en cuenta también tiempo de desintegración, culpabilidad de la separación, la intencionalidad de pelear por el espacio ganado, la simpatía que despierta en nosotros, la constancia comunicativa,
también,
en fin, un montón
un
de parámetros
de cosas,
que se tienen en cuenta.
Hay casos mínimos que...
Hay casos donde el hombre es quien se queda con el programa. Casos, estoy recordando casos...
Emblemáticos.
Emblemáticos. Lagarto,
póngale.
Muchas gracias por acercar el término a mi mente. Caso Manuel Pineda, por ejemplo.
Póngale, claro.
Caso Fara. Múltiples separaciones, múltiples. Caso esqueleto humano. Caso, bueno, ahora
tenemos. ¿Y ambos?
Generalmente, en
también
casos...
Hay ambos.
También hay ambos.
Mínimo.
Sí, creo que hay mínimos, pero hay ambos que quedó 50 y 50.
Sé que sí.
50-50. Generalmente, en casos que el desintegrador o la desintegradora suma a la pareja al programa, la ley determina que es él o ella, salvo renuncia implícita, la que se queda con el programa.
Ajá.
O el que se queda con el programa. Lo único bueno, hay veces que nos han comunicado, lo único bueno que me dejó mi ex fue un peluche y en caso.
Póngale,
entonces,
claro,
en ese caso fue el desintegrador o la desintegradora que dijo, no, y escúchate esto, luego se disolvió la pareja y se quedó con eso que más que un recuerdo es un aporte a una relación totalmente
nefasta,
que no ha progresado y lo único que nos queda no es ni siquiera un recuerdo, sino un aporte, digamos.
Póngale, claro,
¿no?
Esa
es más o menos la situación, querida Tierra de Ciudad de México, le enviamos un abrazo grande, se hace muchas preguntas y estamos aquí gustosos de responderlas. Damas y caballeros, llegan Me Dan Miedo Los Pollos de Querétaro, México.
¿Cómo están? Me Dan Miedo Los Pollos.
¿Qué onda, nave? ¿Cómo están? Señor Lagartija, tiene usted toda la pinche boca llena de razón, el hocico rebosante de verdad y a la chingada. En lo raro que se ve y suena la E en el lenguaje inclusivo. Por ejemplo, pollo y polla, sin albur. Poyes, la neta, como que no me convence. Yo usaría el arroba. Bueno, en el lenguaje inclusivo escrito se usa mucho la X, ¿no?
Pero lo que pasa es que es difícil de pronunciar.
Es difícil de pronunciar.
La chingada.
Y el arroba.
La U era la letra.
La U era
suena
la
latín, suena a oscuro.
Antiguo,
elegante, de buen gusto.
Sí, en lugar de abueles sería abuelus.
Póngale.
Los abuelos.
Somus.
Para adelante.
Ellos, no sé por qué no me consultaron.
Porque no consultan nada.
Chingaron.
Se avientan
apoyo
y no consultan.
Con
apoyo.
Todo mi corazón, el lenguaje inclusivo.
Con U.
No estoy en contra,
con contra
lo que
de
sea.
La E.
Pero la E, al final de las palabras, suena chistorete, como si hubiesen colocado una I y suena diminutivo.
Claro, totalmente. La I
suena
diminutivo.
Chistorete, suena debilidad. Todis. Cuando usted no sabe qué decir,
Claro. No, la onda es la U. Pero bueno, vamos a hablar. Madre. Yo no sé quién cuece poquísima el bacalao madre en todo esto. Que hay sí una especie de vieja andrógena sentada en un trono que dice el lenguaje, inclusive va a ser de determinada manera. Bueno, vamos a
dicen
tratar de acceder a ella.
Pareciera que no.
Bueno, no sé de qué academia. Nosotros, sí, donde tenemos muchos contactos, póngale, por ejemplo, es en Bolonia. O sea, pero en Bolonia hablan italiano. Claro, entonces, por lo tanto, vale vergui. Claro. Bueno, pirata. Y ya tiene un resto de tiempo que no escribía, pero nunca dejó de escucharlos y de estar al corriente con los programas. Por otro lado, ¿recuerdan que había una página bien culería que se llamaba Sexio, no?
Sí,
sí. En un momento estuvo rebosante.
A huevo.
Facebook, sí, entraban todos a ver Sexio, no, Sexio,
sí,
no.
A huevo.
Fue un momento para celebrar.
Sí.
Bueno, que también era como para conocer gente y ligar. Ah, no mames, no sabía. Y una de las cosas que ignoro y orgulloso
es todo,
estoy.
Todo está hecho para
no,
eso.
Pero yo, no, pero yo pensaba que era eso. Si fueses una torta de jamón, ¿qué torta de jamón?
Ajá.
Póngale. Si fueses un luchador de la UFL, sí, ¿de qué luchador serías?
A huevo.
Pensé que era, ¿eres sexy o no?
Sí, también.
Y que, ah, sí, eres sexy. Yeah. Tu carita toda preciosa y tus labios de rubí, rojo, carmesí. Bueno, pero la cuestión es que era para ligar también. La verdad, todo para ligar
todo,
en esta
todo,
vida.
Sí.
Bueno, y la neta, les confieso que yo me había registrado.
Había que registrarse.
Pero, evidentemente, para todo hay que registrarse.
Sí que sí.
Pero no encontré ni madres, así que con el tiempo olvidé mi usuario y mi contraseña.
Ajá.
Qué loser, ¿no? Seccionó y olvidó su contraseña, su usuario, y no pudo entrar nunca más. Por último, solo quiero comentarles que me casé en octubre del año pasado.
Se casó, güey.
Un detalle que lo toma así como...
Póngale.
Fui a comprar tortillas,
hice esto,
lo otro, fui al NASCAR y me casé. Bueno, y el 20 de febrero de este año nació mi baby. Hello, my baby. Hello, my darling. Bueno, y con esto se cierra la fábrica. Me corto las bolitas y ya está.
Ah, mire.
Sí, todo muy rápido. Fue expeditivo.
Okay, perfecto.
Totalmente. Les mando un abrazo, cabrones. Se les quiere un chingo y nos vemos en el aterrizaje canasta de vasectomía para todos. Dice el me dan miedo
no,
los
gracias
pollos de Querétaro, México. Y el Poyatrón.
¿Cómo está, Poyatrón?
Desde Gran Canaria, Islas Canarias.
¿Qué dice, güey?
Vio Poyatrón que ya no está solo en las
sí
Canarias.
Sí.
Él puso Canarias en el mapa hace muchísimo tiempo, el Poyatrón. Luego desapareció por un tiempo, luego volvió a aparecer y así intermitente, pero ya no está solo en Canarias. Bueno, el Poyatrón dice, ¿cuánto tiempo sin comunicarme? Pero siempre he estado aquí, agazapado, en las sombras, escuchando. Saludos y abrazos a todos.
Saludos, güey.
Bueno, Capitán Mudamico, Pirata, Señor Artija y todos los desintegrados, vengo a opinar. Opinen, opinen. Pero como Pancho por su casa.
Y para eso estamos.
Abran la puerta y opinen. No, no, porque va de lenguaje inclusivo.
En caso es para opinar.
Totalmente.
No como los demás podcasts que son para escuchar personas famosas.
Claro, sí.
Sé que sí.
Ahora,
aquí somos todos nosotros.
Si ustedes quieren escuchar personas famosas. Muy super.
Aquí somos todos famosos.
Somos todos famosos.
A huevo.
Lo que le iba a comentar. No me interesa demasiado el tema. Digo, porque si ven en algún momento un cierto desgano. El pirata no le pone onda a mis mensajes. Mire, llega uno contando una pendejada y se emociona. Y con esto del lenguaje inclusive. Y se va como apagando. Es porque realmente me vale verga lo que opine el mundo del lenguaje inclusivo.
Sí, realmente, la verdad
yo
que
tengo
sí
mi opinión y ya más o menos la presenté. Entonces, feliz cumpleaños para todos. Pero bueno, opinen, opinen. La cuestión es que no voy a entrar en debate. Vengo a opinar. Ha surgido un tema en la nave, en esta civilización actual donde abunda el radicalismo del como le chingue y el antigluten y el cervecismo sin alcohol y el feminazismo y el independentismo. Autodenominado de izquierdas que agrede y llama fascistas a los que no piensan como ellos. En esta sociedad ha surgido el tema del lenguaje inclusivo. Como no había suficiente con el reggaetón, bueno, ha surgido esta última chorrada del chupapollismo colectivo y la tontería. No hay un lenguaje más inclusivo que el español. Recuerden, polla, género femenino,
sí que sí,
es pene, género masculino. ¿Cómo la ven?
¿Cómo la ven?
Y ahí cierra todo el círculo, a la verga. Bueno, en España, desde Gran Canaria, Islas Canarias, se reporta el Poyatrón. Un abrazo grande para el Poyatrón desde Canarias. Recordemos que polla es pene.
Sí, queda claro.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Skymer soviético orizado de la cruz. Hola, navecita, suavecita. El día de hoy les vengo a contar que hace unos días me sentí utilizado. ¡No!
Ah, lo utilizaron.
Lo objetivizaron al Skymer soviético como un mono de feria. Estaba yo en el servicio social haciendo mi tarea y avanzando en mi tesis.
Ajá.
De una manera abrumadora.
Ah, qué bien.
Veo que las tesis van como lento. Y de pronto un fin de semana nos aventamos a la chingada y a media tesis.
Bueno,
minutos después se sentó un ruco al otro lado de la mesa con su equipo de cómputo.
Ajá.
Bueno, hasta aquí, cómo me gusta la palabra equipo de cómputo. Usted es un genio, Skymer soviético. ¿Puedo colocar mi equipo de cómputo aquí?
Sí,
señor, ¿de qué década viene usted? Es un halago que se siente a mi lado. Bueno, hasta ahí todo bien, todo va correcto. Hasta que 10 minutos después me preguntó el señor: oye, chico, ¿para qué sirve el comando control más C? Me pregunta. Yo le respondí para lo que servía. A continuación me volvió a preguntar: oye, chico, ¿y en el comando para guardar mi archivo cuál es el comando? Bueno, yo estaba todo apurado, así que solo pensé: pinche ruco, habiendo tanta gente sin hacer nada, vienes a chingar la madre aquí a modo tesis, yo estoy muy ocupado.
Totalmente.
Bueno, así que le respondí lo que le preguntaba. Y así estuvo chinga, chinga y chinga. Y preguntó, a lo mejor el señor se pensó,
que sí.
Vio que están esos cursos gratuitos.
Póngale, y pero busquen en internet.
Que la alcaldía.
Los comandos y ya.
No.
Control más y qué.
Y yo le entiendo cómo fue la situación.
Ajá.
Alguien publicó en tal bar del centro de Orizaba se dictan cursos gratuitos de la alcaldía que los ofrece. Y el viejito llegó, colocó el computador y dijo:
bueno, aquí es.
Le vio cara de profesor porque lo vio muy ensimismado ahí con sus gafas. Claro. Dijo: este debe ser el que sabe. Y bueno, y así estuvo, chinga y chinga, pregunta y pregunta, hasta que me cansé a la verga. Y le dije: bueno, ya me cansé a la verga. Me levanté y caminé hacia la recepción discretamente para servirme agua y así aprovechar que puercas madres hacía el abuelo ese. ¿Y qué creen? El puto estaba en examen online para entrar a trabajar al ayuntamiento en el departamento de sistemas.
Ah, y no sabía una mierda.
No sabía una mierda.
Chale.
Y seguramente ingresó. Lo felicitamos al señor. Skymer soviético ha apoyado toda esta situación.
Ajá.
Y merece ser nombrado.
Totalmente.
Y parte de toda esta cuestión. Un abrazo grande para el Skymer soviético y para el señor del ayuntamiento.
En caso de que el mundo se desintegre, no sabemos hacia dónde vamos, pero tenemos bien claro hacia dónde no queremos ir. Para comunicarte con el programa debes, en casi cualquier caso, comunicarte con el programa. En caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com. Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Santa Fe, Argentina, y el Arcángel.
¿Cómo está, Arcángel?
Buenas navesotas del amor. Estos días tuve unos encontronazos con dos personas, ya le dije, por las cuestiones de límites.
Ah,
y
sí,
ya
fue
hablado en el programa de la semana pasada, que dicen 40. No, pero yo iba a 42.
Póngale.
O sea, pero estas personas, ¿sabe qué? Hablando de eso, yo me quedé pensando, Arcángel, hay países, hay lugares donde está, donde es tan estricto el límite.
Sí.
Y el ciudadano en general está acostumbrado a lidiar con ese límite súper estricto.
Ajá.
Pasado a todo, ¿no?
Sí.
Pasado, algo tiene este valor económico, vale este, vale esto, ¿no? O sea, no hay chance de regateo, no hay chance de nada. Límites de velocidad, prohibido pisar el césped, etcétera, etcétera, etcétera. Para todas esas reglamentaciones hay multas o amenazas permanentes sociales, de reprimendas en caso de ser violada esa pequeña norma que hace a una armonía generalizada de la sociedad. Ahora, esa es como la parte positiva.
Póngale.
De esas sociedades que andan, entre comillas, a toda madre.
Sí.
Ha sido visto y ha sido escuchado miles de veces que en Latinoamérica, por ejemplo, decimos, no, en Noruega es así.
Sí.
No, en Finlandia.
Póngale.
Las cosas funcionan porque funcionan.
Sí.
Y así un resto de cuestiones que acusamos a Latinoamérica de moverse de una manera muy relajada en esos términos y demás. Y que esa vendría a ser la causa de por qué Latinoamérica es como es y por qué el primer mundo o los lugares donde las reglas realmente se acatan y tienen una razón para la armonía social son sociedades fecundas y demás. Ajá. Ahora, hay un lado B de todo esto, que no digo que sea uno mejor que el otro o peor, que es esa flexibilización hace que Latinoamérica subsista. Póngale. En el sentido de que hay muchas cuestiones que sin esa flexibilidad Latinoamérica sería imposible.
Es verdad.
Hoy por hoy, digo, si nosotros...
Pero no hablamos de límites de velocidad.
No, no, pero hablo de, como le llaman en algunos lugares, rebusques.
Exacto.
Cosas pequeñas... flexibilidades que hacen que la vida en determinados momentos a los que nos enfrentamos sea un poco más humana.
Sé que sí.
¿A qué punto voy con esto? Y espero no extenderme mucho. Por ejemplo, ocurre que tú vas a un negocio a comprar X cuestión porque necesitas, llegas a las 5 y 3 minutos y te cierran la puerta en la cara.
Póngale.
Porque el negocio cierra a las 5.
Exacto.
Ahora, está perfecto. Eso reglamentariamente, si el negocio tiene un cartel que dice cierra a las 5,
póngale. Pues,
jodido tú que fuiste 5 y 2 minutos a buscar eso. Bueno, generalmente en un país donde las reglas son como dijimos que tendrían que ser, o sea, 40 kilómetros de velocidad son 40 kilómetros, no es ni 41 ni 42.
Sí.
Bueno, perfecto. Tú dices, pegas la media vuelta y te vas.
A huevo.
Porque el empleado del otro lado te va a mirar como diciendo, pasaron 2 minutos. Lo lamento un chingo, pero es así. Bueno, eso es una regla estricta. Ahora, una flexibilidad sería que amablemente tenemos en Latinoamérica de vienes 5 y 2 minutos y el empleado del otro lado dice, ay, pobre güey, le cago la vida, a lo mejor
depende,
se queda sin algo
igual,
depende del culero que esté del otro lado.
Si el negocio es muy exitoso
y está
la madre de gente,
te cierran y te
cierran. A las 5 cierras porque todavía le quedó un chingo de gente para atender dentro, entonces a las 5 dice, no, basta, güey.
Exacto.
En cambio, si no vendió nada.
Bueno,
pero
hay una humanización del que está justo cerrando la puerta cuando te ve entrar, que a lo mejor tarda 30 segundos más en cerrar para que tú puedas entrarle.
Ajá.
Y está el que no, robóticamente te dice y sonríe como diciendo, ay, cuánto lo lamento. Tuvimos abierto de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Tú llegas 5 y un minuto, lo lamento. Y tú con cara de, no mames, esto me arruinó el día. O sea, todo a partir de aquí, todo lo que tenía. Bueno, esa cuestión de flexibilización que existe en Latinoamérica, en algunos lugares, porque hay muchos culeros que cierran la puerta 4:55
antes. También eso es Latinoamérica.
Y ponen cara. Claro, es que esa flexibilización.
A huevo, va para los dos lados.
Va para los dos lados. O sea, es como la
vieja. Y dice, pero si cerraba a las 5 y son.
A huevo.
Y faltan 14 minutos.
Y te ponen cara de.
Hoy cerró antes.
Lo lamento.
A huevo.
También. La cuarta transformación. Se dan media vuelta y a la verga. Pero esa cuestión, le decía, es como la virgencita. Un día te puede favorecer. Y agradecidísimo.
Totalmente.
Y otro día te perjudica. Pero bueno, es así. La cuestión, me quedé pensando eso por la regla tan estricta. Digo, esas que nos enfrentan casi a la máquina, ¿no? La máquina es así.
A huevo.
La máquina automáticamente cierra a las 5 y
cierra
hace.
A las 5.
Cerró a las 5. ¿Y tú? ¿Y a quién le hablo? A tu puta madre le hablas.
A huevo.
Bueno, la cuestión es que yo creo que ese límite se impuso. Bueno, ¿y cómo continuaba esto? La cuestión es que yo no abono a eso que le llaman algunos viveza criolla.
No, la verdad.
De si
que
se puede ir a 40, vamos a 45, a 50, a 60, ¿quién se va a dar cuenta? De si podemos llevarnos los jaboncitos del hotel.
Póngale.
Y total,
también podemos llevarnos una cama.
Y nos llevamos una cama y nos llevamos todas las toallas, porque luego, qué bonitas quedan en casa, con un verde pobreza, pero las toallas del Hilton de Las Vegas. Bueno, ¿será que me estoy poniendo viejo e inflexible? No, usted ya era, sí. Era joven, inflexible.
Nació viejo.
Sí, totalmente. O que la sociedad ya le importa tres cuernos de toro los límites. Sí, bueno, pero la sociedad no se... no se autoimpone límites, sino a través de sus reglas, usos, costumbres, leyes y demás, teóricamente aprobadas por unanimidad.
Un chingo de veces. Sí. Tiene que empezar desde arriba. Eso tiene que empezar desde abajo.
No. Mire, yo recuerdo, ni bien asumió AMLO, que está bien, viene con muy poco carreteo el gobierno de AMLO, pero la banda decía, ¿no? No somos nosotros los que tenemos que desde abajo mostrar que sí, ustedes tienen que mostrar ser mejores ciudadanos cada día. Está bien. Pero tampoco le quitemos responsabilidad a los gobiernos. Los gobiernos son los que de arriba hacia abajo tienen el poder como para decir, bueno, el límite de velocidad es 40.
Sí.
Y no voy a poner un policía detrás del cartel y en la rebaja de 100 a 25 para chingármelos a todos y recaudar. Pero bueno, eso es otro
pedo. Como ir a la escuela primaria o a la secundaria o el que sea y decir, no, los que tienen que dar ejemplo son los alumnos.
Los alumnos deben ir a estudiar como pueden, pero es hasta ahí, ¿no?
Sí que sí.
Pero también la flexibilidad de, bueno, pueden llegar a las 8:15, pero si se les complica por la transportación pública o algo, pueden llegar a las 10:30. Y se complica todo. Se complica todo. Si las reglas no están claras, se complica todo. Bueno, la verdad creo que y así. Ah, otra cosa. Ustedes discriminan al Diego Armando Maradona.
No lo
él es el más inclusivo de todos. Porque todo el tiempo está.
Es verdad.
¡Apáguenlo!
Bueno, Nave, gracias por escuchar que les ganó infinito. Nos vemos en la morgue, dice el arcángel de Santa Fe, Argentina.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega la politóloga de Cafetería Bogotá, Colombia.
¿Cómo está, politóloga?
El mico de la terminal de transporte.
¿El mico?
Así se titula, año 2005.
Ajá, 2005.
¿Usted chambeaba en la transportación pública de la terminal de transporte de Bogotá, Transmilenio? Estaba en caso ya. A lo mejor tenía una chamba paralela, no sé. Ah, bueno.
No le da tiempo,
en la terminal de transporte de Bogotá hay una oficina de control de flora y fauna.
Ajá.
Bueno, ya que se trafica mucho. A mí me impactó. Me impactó mucho eso, ¿sabe? Politóloga Chiapas, de cafetería, ¿no? En Chiapas.
Sí que sí.
En Chiapas, donde también hay un tráfico desmesurado de flora y fauna, cuando cruzas frontera, ya sea para Tabasco mismo.
Pues claro, sí que sí, dentro del mismo país. Sí.
Dentro del mismo país,
ajá,
te revisan, pero así con retenes militares directamente y te revisan hasta el culo.
Pero buscando eso. O sea,
buscando
si pasa otra cosa, que no,
sepa
no
la madre. Nosotros no probamos pasar 10 kilos de cocaína para ver si reaccionaban y decían, no, estamos buscando el monito.
Totalmente.
Pero lo que buscaban jaulas, pájaros, animales de todo tipo.
Plantas.
Me impresionó mucho eso. O sea, me pareció chingón, ¿no? Porque
pues
están cuidando su flora y su fauna y los traficantes de animales. Bueno, unas bestias horribles, pero me llamó la atención porque tú veías los retenes militares
impresionantes.
Y decían, a la verga, están buscando si llevas explosivos o drogas o lo que, y están buscando si había algún macaco, algún guacamaya o algo así, y impresionante. Bueno, y parece que en Colombia lo mismo, ¿no? Aquí estaba flora, fauna y así, y ya que se trafica mucho, en una incautación decomisaron un pequeño mico del Putumayo, el cual logró escaparse de los oficiales. Bueno, la primera semana se sabía que el mico estaba dentro de la terminal.
Ah,
este es un caso como el monito de Chapultepec, ¿recuerdan?
Totalmente.
Bueno, y entonces, ya empezaron a aparecer los estragos que hacían los comercios de comida del monito. El estragos de Perú también, unos estragos tremendos. Mordía las frutas, destapaba los paquetes, regaba los jugos, siempre actuaba en la madrugada.
Sí que sí.
Bueno, como el mico.
Pues claro.
Bueno, no se dio la noticia al público para que no crear el pánico total.
Póngale.
Solo los empleados y comerciantes sabían que el mico andaba por el techo de la terminal.
Ajá.
La siguiente semana, los estragos aumentaron, pero sustancialmente.
Claro, sí que sí.
Y esta historia continuará.
El problema es que es un animal nocturno y quiere jugar de noche.
En tiempos de economía global, proyecciones de producción, generación de riqueza, criptomonedas y lineamientos del comercio internacional. ¿Todavía te emociona encontrar un billete en un pantalón que no usabas hace meses? En caso de que el mundo se desintegre, al rescate de la esencia humana.
Desde Bogotá, Colombia, Carol continúa con la historia del mico.
Sé que sí.
Que estaba perdido ahí en la terminal, perdido y haciendo un saqueo tremendo.
Imagínense, está en el parque de diversiones.
No, totalmente. Entonces, hay juguito por aquí, unas rosquillas, no esto, lo otro y lo demás allá. Actuaba de noche cuando no había gente por ahí dando vueltas y luego... Claro, sí. Es un caco. Pero bueno, entonces... sí, para supervivencia, lo que usted quiera, mijo. No, está justificadísimo. Sí. Aparte, no tenía por qué estar ahí. Eso fue porque lo quisieron secuestrar a Nico. Sí. Se entiende plenamente. No lo estamos acusando aquí. Pero la cuestión es que iba así. Y bueno, la cuestión es que se fue complicando porque empezaron a ponerle trampas para ver si lo capturaban.
Ah, chale.
O sea, por un lado lo salvamos. Sí, muy triste. Por un lado... Vio, lo salvaron para que no para que no lo comercialicen.
Y al final ya se lo querían chingar.
Bueno, pero nada, el mico era una verdadera leyenda en Bogotá, Colombia, año 2005. Bueno, todo el mundo hablaba en voz baja y reía de los desmadres que causaba. Menos los comerciantes, que no les caía muy bien sus trapisondas. Como la noche que encontró una olla llena de tamales, los abrió, mordisqueó algunos y dijo... luego de casi un mes, ¿no estaban buenos, mico? Ah, eran dulces, no le gustan dulces, claro. Luego de casi un mes, finalmente lo capturaron en una madrugada. Por los techos. Me matan, limón. Bajaba y bueno, había perdido su agilidad porque había engordado un chingo. Mire, goloso cochino.
Qué mal que hace.
Los siete, usted... Los siete pecados capitales usted se los pasa por los huevos,
claro,
pero son una enseñanza de vida. O sea, usted dice, no, ve la gula, vale madre. No, ve, al final cayó prisionero, si había engordado, de comer tantas cosas fuera de su dieta salvaje.
Pues claro.
Y entonces, bueno, luego fue rehabilitado. Estaba
es
todo...
Es una historia bonita.
Sí, más o menos, porque luego, sí, le acercaban micrófonos, cosas y así...
quedó maradoniano.
Quedó maradoniano. Y bueno, un pedo. Y lo retornaron a la selva, donde ya lo trataban. Ah, pinche citadino. ¿Quieres un juguito de no sé qué? Y lo chamaqueaban, pues le hacían bullying, ¿no? Porque él venía y dice, ¿dónde venden aquí las golosinas esas enrolladas que tanto me gustan? Esto es la selva, puto, le decían. No, y mal pedo. Abrazos, nave, especialmente al mico. Cuiden su dieta. Esta historia es real. Y el funcionario al que se le escapó luego lo recapturó. Y es mi amigo, por eso conozco todos los detalles de toda esta historia del 2005 en Bogotá, Colombia. Un beso grande para la politóloga de cafetería de Bogotá, Locombia. Damas y caballeros, llega el ingeniero sin pluma de San Luis Potosí.
¿Cómo está, ingeniero?
Bueno, primero espero estén a toda madre.
Sí, güey.
Después de mucho tiempo de estar parado en la estación ferroviaria viendo trenes del MAME partir y regresar, esta vez he decidido lanzarme para alcanzar o agarrar el cabús de uno en marcha. Pero mucho muy importante para esta persona. Lógico, el tren del MAME de los potosinos.
Ah, pues claro.
Hubo que ir prácticamente a tocarle a mojarle la oreja al ingeniero sin pluma para que intervenga. Todo lo que han dicho sobre los potosinos es cierto.
Ah, mire.
Somos serios, somos secos, reservados, excelentes amigos cuando hemos tomado confianza. Perdónennos la vida, por favor. Algún pueblo tenía que serlo. Y nos tocó a nosotros, los descendientes del pueblo Huachichil. Bueno, de los más ojetes del México precolombino. En realidad, yo no soy potosino, pero yo aquí desde el año 86. Así que me considero más potosino que Zampaboyos o el Tangamanga, chiste local para los potosinos no están riendo porque son serios,
no.
Pero están arqueando una ceja como diciendo, entendí la referencia. Bueno, como bien decimos aquí y lo recordó el N-Boy, ¿para qué chingados vienen, cabrones? O sea, si no les gustamos, ahí está el pórtico que dice, bienvenido a Potosí, váyanse bien a la verga. Bueno, y si ya nos conocen, ¿qué chingados los retiene aquí? ¡A huevo! Bueno, incluso la canción Acuarela Potosina tiene algo de desalmada, desgraciada. Cuenta la leyenda que el autor Pepe Guizar fue encerrado hasta que compusiera una canción para la ciudad / estado. O sea, aquí somos así. Serios y a veces culeros, ¿no? Bueno, cualquiera puede darse cuenta que la canción habla más de otros estados que del propio San Luis Potosí. Porque es muy difícil difícil eso, ¿no?
No, pues,
cuando qué chingados digo, a ver, haga alusión al estado, caballero, suba al estrado y diga, uy, puta, no conozco un carajo aquí. Yo le conozco más Jalisco. A lo mejor le puedo hacer una referencia de Nuevo León, pero su puta madre. Bueno, y la parte que dice, donde el águila paró y su estampa dibujó en el lienzo tricolor, no puede ser más errónea, pero cualquier potosino la canta con harto sentimiento. Bueno, no describiré lo que veo de gente de otros estados, ciudades, países, porque no quiero echarme a nadie en contra o que parezca a modo de tonta e inútil venganza. Ajá. Bueno, como gesto de paz y buena voluntad, les invito la peda y la carne asada a cualquiera que venga por acá. Solo tienen que reportarse conmigo al ingeniero sin pluma, @gmail.com. Ajá. Y ahí van a conocer cómo se desarrolla un potosino en su hábitat. Tal como ya lo hizo el negrito de Catepec por correo o el más normal por WhatsApp, aunque ninguno ha venido a San Luis Potosí, pero aquí está el whisky esperándolos. Nota aclaratoria. Lo antes descrito aplica exclusivamente para la ciudad de San Luis Potosí y su área metropolitana. Ajá. Porque a la gente de otros municipios como Matehuala, en el altiplano, ¿no? O Ciudad Valles en la Huasteca, les da pena decir que son del mismo estado que nosotros. Dicen, no, somos casi Zacatecas, ¿no? Quedo en espera de algún desintegrado. Arranca el tren del mame de la gastronomía sin gracia ni variedad de nuestra ciudad. Es lo que podemos sacarle al desierto. ¿Qué quieren? Les mando un abrazo muy fuerte. Espero poder verlos en el próximo aterrizaje de San Luis Potosí. La resistencia existe, dice el ingeniero sin pluma. Damas y caballeros, ya Grecia de Catepec.
¿Cómo está Grecia?
Bueno, hola Pirata Lagarto. Sobre lo que preguntaron de cómo le va al chico patata con la comida. Este güey es el responsable, el españolete, que habló de San Luis Potosí. Y entonces todo el tren del mame de los potosinos comenzó con esta crítica solapada del chico patata y de Grecia de Catepec, a la cual nombramos responsable de todo este levantamiento potosino. Bueno, la cuestión es que la comida, les cuento, le encanta. Está fascinado. Las castañuelas. Dice, qué bonito todo esto. Así que ese no es el problema. Se ha adaptado muy bien. Solo al principio, muy recién llegado, hubo un día que algo le cayó fatal a la panza, pero a partir de ahí ganó inmunidad.
Claro.
Y eso, uno en México tiene que pasar por esa situación. Bueno, y ya no se ha vuelto a enfermar. Aquí en San Luis tenemos nuestros puestos de tacos, quesadillas, comida corrida y tamales preferidos. Estos últimos, los tamales, son sus favoritos. De hecho, lo que más le gusta son los del puesto que está en Catepec, cerca de donde yo vivía antes. Cada vez que vamos de visita con mis papás, porque me mezcla todo. Tenemos un español que le gustan los tamales. Me está hablando de San Luis Potosí. Me dice que los que más le gustan son los de Catepec.
Y ahora aparecen sus padres.
De pronto estamos cotorreando. ¿Qué tal? Somos los padres de Grecia. Mucho gusto. Mucho gusto, señor. Siéntese. Tenemos un desmadre de estados y ciudades aquí que no damos abasto. Bueno, cada vez que vamos de visita con mis papás, aprovechamos para comer cuanto tamal podamos. También el mole le gusta mucho. La barbacoa.
Le va a estallar
el
culo, claro.
¿No escucharon el relato del mico de Bogotá, Colombia, que le estalló el culo y que no pudo? Que sirva de ejemplo, hombre. Bueno, y le gusta el mole, le gusta mucho la barbacoa, las carnitas y un guiso que probamos aquí en San Luis, aunque creo que es de Zacatecas, que... Ya la cagaron. Sí, que se llama asado de boda. Y sobre extrañar la comida española, luego les cuento, porque siempre algo se extraña, ¿no? Bueno, un beso para todos, dice Grecia de Catepec. Damas y caballeros, llega Beso Fantasma.
¿Cómo está Beso Fantasma?
Junto al Landro de Tijuas en Vietnam. Good morning, Vietnam.
Y con Campanita.
Campanita está en Vietnam.
Mire usted.
Sí. Para ella la guerra nunca terminó. Beso Fantasma, Landro se quedan entonces con Campanita y con nosotros ahí en Vietnam. Nosotros ya estamos listos para brindar. Brindamos. Brindamos por el Sebastián de Puebla, por la licenciada Ash, por la mismísima, por el Sin Que Hacer, por Abelino de Harlem, por el Manu del Bronx, por Vicky de Olavarría, por la chica que le gusta el porno, por el Inti de Cochabamba, por la negrita de la familia, por la Miss de los Perros, por el Booger, por el Celtic Guardián, por Carlos
Alcedo.
así nos despedimos por aquí. Escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Kim Búho.
Hermosa Kim.
Un feliz cumpleaños enorme para la querida Kim Búho ahí en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, México. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
El Luis Siniestro, el de Oscuro, el Chaquetas,
Sanguichita,
Corbachapa,
Puchi
y el Barrio 28.
Espero que se lo pasen bien y recuerden que
¡la resistencia existe!
Porque la paz, Bolivia, con los trofeos artificiales, ¡Catal y genial!
¡La pequeña Liz!
El mismo Cas de Cocha, soy el Chayo Cas, que lo ubican.
¡Los queremos, ¿sabe? ¡La resistencia existe!
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.